La radio te acompaña a donde vayas. Escúchanos en tu celular o tablet descargando la aplicación de Radio Nacional. En Caja de Resonancia llegó el momento de la entrevista.
Sin señal reconectando es el lema propuesto por los organizadores para la sexta fiesta de la palabra, que se va a realizar aquí en Bariloche entre el 18 y 21 de este mes. Bueno, al elegir este lema, los organizadores reflexionan sobre el cotidiano mundo de las redes que se ha instalado entre nosotros, ya que, dicen, el celular parece ser una extensión de nuestro cuerpo. Aparentemente esto ayuda a estar conectado con la realidad y con otros seres humanos, pero ¿qué pasa cuando nos quedamos sin señal? ¿Cómo nos relacionamos? ¿Con quién? ¿De qué manera? Si hacemos introspección, ¿qué hay más allá de la señal cuando nos quedamos sin señal? Y desde Caja de Resonancia iniciamos ya hace algunas semanas una serie de charlas con algunas personalidades que creemos que, estamos seguros, mejor dicho, que van a esclarecernos sobre las ideas y conceptos que van a ser materia de discusión sobre este encuentro que va a abordar el impacto social de las nuevas tecnologías. Y hoy estamos comunicados con Mariano Gallego. Él es licenciado en Ciencias de la Comunicación de la Universidad de Buenos Aires, profesor en esa casa de estudios, también en la Universidad de Palermo, investigador en el Instituto Gino Germani de la UBA, en el Instituto Nacional de Antropología y en el Centro Cultural de la Cooperación Florial Gorini. Además es escritor, autor de una singular novela policial titulada Erebo, y además pianista y compositor de música popular latinoamericana. Mariano Gallego, Sergio Quartucci te da la bienvenida a este programa. Muy buenas tardes, ¿cómo estás?
Hola, Sergio. Tarde.
¿Qué tal? Es un gusto poder dialogar con vos. Sabemos que es un tema que vos has desarrollado, venís desarrollando intensamente, este de cómo impactan las nuevas tecnologías en los usos y costumbres del ser humano. Y yo quiero partir de un trabajo, una nota publicada en el diario Página 12 hace algunos meses, titulada Sexbots y Otredad, donde partís de un hecho real, que es algo que quizás algunos no sepan, que durante el Mundial de Rusia se inauguró una serie de prostíbulos que ya existen en otros países, donde las prestadoras o prestadores del sexo son androides, son robots.
Sí, exactamente.
Y eso, bueno, trae mucho, además de lo curioso del color de la nota, trae mucho para reflexionar, ¿no? Porque parece ser que se está cristalizando de alguna manera que el mito de Pigmalión y Galatea. Hay viejos anhelos de la humanidad, como eso de tener la compañera o compañero perfecto, que pasan a ser resueltos por la tecnología.
Pareciera que estos muñecos con inteligencia artificial vendrían a algo así como a saldar esa deuda, ¿no? Sí. De poder construir un otro perfecto a nuestros deseos.
Sí.
La cuestión es, bueno, que eso que aparece en el mito de Pigmalión es una manera por ahí de desarrollar una problemática, ¿no? Uh-huh. Que es difícil de llevar a cabo. Una cosa es una mitología y un relato que intenta poner en claro de alguna manera qué es lo que sucede con este encuentro con el otro, y otra cosa es que si realmente puede llevarse a cabo, ¿no? Con una proyección directa de nuestros deseos o algo prácticamente inventado. Esto deja al descubierto el conflicto.
Correcto.
Algo que la tecnología hoy pareciera venir a saldar. Bueno, hay una pregunta y importante, me parece, si realmente eso se puede saldar, ¿no? Esta distancia. ¿Qué pasa más que nada con el otro al cual nos queremos acercar? Me parece que lo más interesante de esto que está pasando con la tecnología es qué pasa con el otro,
eso,
¿no? Y toda la ficción que se construye en relación a este encuentro. Desde mi punto de vista, más bien, estaría reflejando lo contrario. Me parece que hay una sociedad que el otro se torna cada vez más inalcanzable, como que tenemos cierta fobia hacia el otro, entonces necesitamos una serie de aplicaciones, una serie de robots con inteligencia artificial, etcétera, etcétera, como excusa de acercamiento a un otro que no nos podemos encontrar. Me parece que hay como una especie de paradoja. en esto, ¿no?
Te decía justamente con respecto a este otro que hoy parece estar cada vez más lejos, la manera de poder garantizar la interacción con el otro. Ya hubo filósofos que dijeron que el otro, la otredad, es el garante de la mismidad, ¿no? Que para que uno exista como uno, también tiene que existir el otro.
Claro, claro. Sí, exactamente, ¿no? ¿Qué pasa si nosotros negamos al otro por una especie de invento artificial, ¿no? ¿Qué estaría pasando con uno mismo? Me parece que la necesidad de construir un otro artificial en alguna medida es porque está fallando algo de eso. Uh-huh. Lo mismo que las aplicaciones, ¿no? De acercamientos como Tinder y Happen, etcétera, que nos construyen esta fantasía de total encuentro. Y que no casualmente, justo hace poco leí una nota que en Argentina es uno de los países que más se han desarrollado estas aplicaciones y que sin embargo es uno de los países con mayor índice respecto al desencuentro. Uh-huh. Es decir, que se empiezan a dar diálogos eternos, pero nunca se produce el encuentro finalmente. Uh-huh. Uh-huh. Creo que los sexbots pasa también por una relación por ese lado, ¿no? Que aunque seas, sin meternos en zonas conflictivas, digamos la prostituta de carne y hueso, todavía había un encuentro con el otro real, claro, ¿no?
Sí, sí.
Ahora con esta especie de humanoide ni siquiera pareciera darse eso, ¿no?
Sabes que de todo lo que vos expresás, vamos a profundizar un poco sobre el tema, pero hay algo que a mí, no solamente que me sorprendió, sino que me preocupó mucho. Cuando vos tomás una frase de un científico que es de Irlanda del Norte, Noel Sharkey, que dijo, existe la posibilidad de que el sexo con robots cambie nuestra forma de relacionarnos y se convierta en la norma.
Sí.
¿Qué pensás vos de esa afirmación?
Yo creo que por ahora eso es pura ficción, uh-huh. ¿no? Es lo que te puedo decir yo, es especulación. Hay películas y literatura en la que eso aparece continuamente, desde el texto de famoso del arenero de Hoffman, Beta Hoffman, uh-huh. en el que el personaje se enamora de este androide, que lo utiliza después Freud un poco para escribir Lo Siniestro. Aparece Olimpia en Metrópolis, aparece Blade Runner, ¿no? Sí. Y un montón de películas en las cuales los sexbots parecen convivir naturalmente con los humanos, ¿no? Pero todavía en ese sentido, más allá de algunas películas que lo tratan, no tenemos una experiencia real. Uh-huh. Y mucho menos qué pasa con respecto al sexo, ¿no? Por lo menos yo no he experimentado.
Bueno, con respecto, volvemos al tema de esta poca capacidad que tenemos para reflejarnos en el otro y cómo esto atenta contra nosotros mismos, ¿no? Hay una especie de cosificación del ser humano, ¿no? en ese sentido, y me gustaría que vos me des tu opinión sobre qué rol han jugado y están jugando los medios de comunicación en esta cosificación del ser humano.
Mira, desde que, sin meternos en una teoría demasiado profunda, por ahí, uh-huh. ya medio aburrido, pero desde el surgimiento de la televisión, ¿no? Mismo hay un filósofo que se llama Guy Debord, que posiblemente lo conozcan.
Sí.
Dice que a partir de las tecnologías se construye una especie de encuentro ficticio con el otro.
Sí,
¿no?
Sí.
Las tecnologías lo que hacen es un poco generar esta fantasía de encuentro, y sin embargo, lo que hay es una ficción. Uh-huh. La posmodernidad lo que hace también a la vez es construir el ser humano en el sujeto perfecto. Ese sujeto perfecto es un sujeto ficcional, ¿no? Al cual uno no termina nunca de acercarse, porque cuando uno construye una relación con el otro, ya sea con una mujer, etcétera, lo construye con lo concreto, con lo particular de esa persona, ¿no? Y en realidad los medios, con esto que recién mencionábamos como cosificación, lo que hacen es construir un sujeto ideal, perfecto, ¿no? Digamos, en términos estéticos, sin arrugas, legitimados en sus formas, digamos, ¿no?
Sí, sí, sí.
La mujer que se construye a través de algunos programas televisivos, ¿no? A las cuales se supone que todos quieren poseer, pero se pierde relación con lo concreto precisamente, que es lo que posibilita el amor, o la relación con el otro, el amor, la amistad, etcétera, ¿no?
Sí, sí, justamente yo había notado la frase de Guy Debord que dice que la vida cotidiana sometida al espectáculo reemplaza el encuentro por un hecho social alucinatorio.
Exactamente, exactamente, sí.
Y
hay una vieja película de Amenábar, ¿no?
Ajá.
Buenos Aires Viceversa, que tiene una escena muy interesante, que es una mujer que come con el hombre del noticiero, ¿no? Y le pone directamente, pone el televisor en la mesa y le pone cubiertos, platos.
Ahora la vi hace muchísimos años y la estoy recordando en este momento. Sí, sí.
Y me parece bastante interesante en ese sentido.
Ahora, Mariano, estamos ante una disyuntiva de cuál va a ser el futuro de la humanidad y de las relaciones sociales en este momento.
Posiblemente tengamos que aprender a vivir con estos humanoides. Uh-huh. Yo creo que sí, que inevitablemente, ¿no? Esta especie de utopías o distopías que construye el cine ficcional, me parece que en algún momento se va a hacer realidad. Hay que ver qué pasa con las relaciones, qué pasa con el trabajo, qué pasa con, bueno, un montón de dimensiones que va a afectar nuestra vida.
Uh-huh.
Desde el punto de vista estricto de las relaciones humanas y afectivas, no sé qué tan desarrollados estarán como para construir una relación afectiva con un humanoide.
Uh-huh.
Desde el punto de vista de lo laboral, es evidente que estamos ante un nuevo paradigma que va a afectar, porque también siempre se construye una especie de utopía democratizadora con respecto a la máquina, que en un principio podría darse, pero los recursos siempre terminan siendo escasos y el hombre termina sufriendo esto que en un principio se construía como una utopía, es decir, la máquina como para descargar el trabajo del hombre, termina apropiándose de ese trabajo del hombre, o terminan apropiándose los dueños de esa máquina del trabajo del hombre y termina siendo el mismo yugo.
Sí, hay muchísimas también, muchas películas con un futuro distópico que hacen hincapié en esto, ¿no? La máquina que al final termina adueñándose del ser humano.
Totalmente.
Y del destino del ser humano. Ahora bien, a mí se me ocurre lo siguiente, Mariano. Por ahí una persona en soledad, por la incapacidad de comunicarse con el resto de sus congéneres, puede llegar a apelar a estos androides. Ahora, ya de ahí a enamorarse de un androide, me parece que hay un paso demasiado grande. Que ahí habría que cambiar también la esencia de lo que es los sentimientos del ser humano.
Sí, sí. Bueno, ese es un plano especulativo que es...
Uh-huh.
Hay muchas películas que lo trabajan, ¿no? Que aparece de nuevo, bueno, sin también nombrando viejos cuentos como mencionábamos recién. Ahora, hay que ver qué clase de amor se puede construir con una máquina, si es realmente el amor hacia la máquina o una mera confusión.
Uh-huh.
Está dado por una relación a la que uno está acostumbrado, digamos. Una cosa es que uno proyecte el amor sobre una máquina como una especie de confundiendo esta máquina con uno real, y otra cosa es que uno pueda realmente tener amor por esa máquina. O por ese androide que va a recubrir la estética humana, ¿no? Y que va a tener inteligencia artificial y que va a estar incluso adaptado hacia los requerimientos y los deseos de uno, como menciono yo en la nota de hasta tener un orgasmo al mismo tiempo, ¿no? Cuando uno lo necesita.
Bueno, y con respecto al tipo de relaciones humanas, yo también leí una nota relacionada del filósofo italiano Franco Berardi, donde habla de la diferencia de relaciones efectuadas mediante la conexión o la conjunción. Una conjunción, según él, implica una apertura hacia el otro, un intercambio que da lugar a sentidos inexistentes, pero está la conexión, que es una forma más abstracta y simplificada, donde no hay producción de significado, ¿no es cierto? Las relaciones humanas del siglo XXI en más, ¿se van a acercar o tienden a acercarse más a la conexión que a la conjunción?
Bueno, hay... Digamos, las biografías siempre se dividen, ¿no? En aquellos que intentan, incluso hace poco salió un artículo en página 12 de Barbero, del sociólogo colombiano, español, que vive en Colombia,
sí.
Barbero, que él pronostica un futuro a través de la tecnología que transforme el mundo para bien, ¿no? Y que permita relacionarnos de un modo diferente. a esa misma nota después le retruca a José Pablo Feyman, entre otros filósofos, dicen, bueno, que eso no es más que una ficción, y que en definitiva lo que va a hacer la tecnología es terminar cosificando al ser humano en relación a las necesidades de un sistema capitalista que cada vez se hace más perverso. Uh-huh. Y que, bueno, tiene que ver con lo segundo que mencionaba, con esta idea de conexión. Conexión en el sentido de las necesidades del sistema hacia el ser humano, ¿no? Me parece claro. Que la conexión es con eso.
Sí, 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 sí.
Y es lo mismo que construyen distopías como Matrix, ¿no? En definitiva, la máquina lo que requiere del ser humano es su fuerza de trabajo, si uno piensa en esas películas tan distópicas, ¿no? La máquina termina apropiándose de eso, de una energía que necesita, de la misma manera que el sistema necesita la energía del trabajador.
Ahora bien, para ir terminando, ¿no? Sin hacer futurología, es evidente que por lo menos vamos a tener que convivir con esta realidad. ¿Se te ocurre algún tipo, no digamos de receta, sino algún tipo de mecanismos para que evitar que esta realidad con la que debemos convivir se termine apropiando de nuestra esencia como seres humanos?
No, te diría, pensar en el movimiento de los luditas hace más de 150 años. Qué bueno, lo conoces, no. La idea siempre sería democratizar, ¿no? La utopía respecto a las máquinas era poder democratizar las ganancias, digamos, de tal forma que el ser humano tuviera que trabajar menos. Pero para eso se necesita de la distribución. Si uno pudiera hacer realmente transformar un sistema y hacerlo mejor, un sistema más distributivo, posiblemente las máquinas vendrían a mejorar las relaciones entre los hombres. Pero lamentablemente sabemos que las máquinas están precisamente para apropiarse del trabajo, para hacer que los hombres que trabajen más, y que en todo caso la plusvalía sea mayor, no sé si me entiendes.
Te entiendo perfectamente bien. A ver, para brindar un ejemplo bien, bien clarito, si una máquina hace el trabajo de 8 personas, echamos 7 personas del trabajo y dejamos a uno para que maneje la máquina. Esa es la lógica del capitalismo.
Totalmente. Las máquinas estén bajo esa lógica, claro, van a funcionar de esa manera.
Entonces llegamos a la conclusión, Mariano, de que todo está afectado por la lógica social, política y económica. La tecnología de por sí no es ni mala ni buena, simplemente la tecnología puede llegar a estar al servicio de una concepción del mundo más igualitaria o una concepción del mundo más miserable.
Sí, totalmente.
Mariano, realmente fue un gusto enorme poder charlar con vos. Muchísimas gracias por estos minutos que nos brindaste. Nos esclareciste mucho y seguramente todas estas cosas van a ser materia de discusión aquí en Bariloche, en este encuentro que es la Fiesta de la Palabra, donde tenemos que prepararnos para que el futuro sea lo menos distópico posible.
Y sí.
Un abrazo grande.
Bueno, muchas gracias a vos.
¿Eh? Hasta siempre.
Igualmente.
Así estaba Mariano Gallego, este licenciado en Ciencias de la Comunicación, profesor, además autor de una novela policial, pianista y compositor de música popular latinoamericana. Me faltó preguntarle sobre eso. Capaz que lo llame otro día para hablar un poco de música.
Cada tarde, escucha un abanico sonoro en Caja de Resonancia.